Bueno, en principio entiendo que lo que se necesita es la formalidad de la ordenanza y notificarnos formalmente. Yo me voy a acercar al municipio hoy durante la mañana para ver si eso ya es un hecho.
Ah, no fueron notificados.
Todavía no somos notificados, pero esperamos que eso suceda hoy durante la mañana y poder normalizar la actividad en la RUCA y con los muchachos chicos y chicas que trabajan puedan encarar la temporada, ¿no?
Recordanos cuántos son los rentals que funcionan en las RUCAS.
Rental en total son 7. En total son 7.
Ajá. ¿Y cuántas RUCAS son?
Por eso, son 7.
Son siete sí. Individuales. Son 7 RUCAS y 7
rentals. Lo que pasa es que algunas están juntas, ¿ves?
Ajá.
Entonces por eso se habla de 5 RUCAS, porque se toman algunas que están juntas como un solo edificio.
Son 5 bloques entonces donde funcionan 7 rentals. Y la actividad que se realiza allí es la de entrega de equipos que son alquilados aquí en el centro.
Exactamente, se sigue respetando el convenio que firmamos con los rentals, que es que no se hacen actividades comerciales en la base de Salud Chapelco, sino que eso lo hacen en sus locales en el centro de la ciudad, ¿no?
Ajá. Ariel, con respecto a las actividades dentro de lo que tiene que ver con la comunidad curruinca, ¿no? Estamos hablando, no me acuerdo si fue 3 años atrás, tal vez 3 o 4 años atrás, cuando a raíz de un reclamo que ustedes realizaban, la provincia, digamos, le reconoce a la comunidad curruinca una franja de parte de la Tercera Reserva Fiscal, ¿es así?
Sí, es así. Estamos hablando de 150 hectáreas en un sector de la Tercera Reserva Fiscal.
Ajá. Recuerdo que ustedes habían mencionado y habían iniciado algunas actividades que tenían que ver con un parque de nieve. ¿Esto continúa al día de hoy?
El parquecito que tenemos levantado está muy pegado a los rentals, en donde está la casa de comida de la comunidad. Lo que pasa es que eso depende de que haya nieve. Si no hay nieve, no se puede poner en práctica. Entonces, esa es una de las situaciones por la que no está trabajando.
Pero de tener el nivel de nieve necesario, digamos, estaría funcionando.
Sí, 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 sí.
¿Y qué actividades se realizan en ese parque de nieve?
En principio hay una pistita chiquita que es para aprender, para hacer los primeros pasos del esquí. Uh-huh. Esto lo trabajamos en conjunto con la gente de Austria. Uh-huh. En eso ellos colaboran con nosotros para las capacitaciones y llevar adelante el parquecito. Y después caminatas con raqueta, caminatas que salen desde el parque hacia la parte alta del cerro, a los mallines. Bueno, distintas actividades que se pueden ir incorporando.
¿Y en el resto del territorio de la comunidad curruinca, en la que se puede utilizar, digamos, espacio en cuanto a practicar distintas actividades con respecto a la nieve, qué otro tipo de deportes se están realizando?
Desde el año pasado, aparte de lo que sucede aquí en el complejo invernal, o pegado al complejo invernal de Chapelco, también se habilitó una caminata con raquetas y otras actividades más en las Taguas.
Ajá.
Que ahí está trabajando la familia que vive en el lugar, que son de Maximiliano Choquepán y Romina Beltrán, Maximiliano Curruinca, perdón, y Romina Beltrán, junto con su familia, están llevando adelante una actividad bastante interesante porque es un lugar muy concurrido también, así que eso empezó a funcionar el año pasado.
¿Eso es en el Arroyo Partido?
En Arroyo Partido, jurisdicción de parques.
Ajá. ¿Y cómo es la modalidad? ¿Cómo pueden acceder a los turistas, los vecinos?
En realidad, llegar al lugar, ahí están las familias, son dos familias que están abocadas a llevar adelante ese emprendimiento. Hay un cobro de acceso para hacer las caminatas y bueno, es así de sencillo.
Bien. Ariel, durante las últimas 2 semanas, que fueron las más tensas, podríamos decir, en cuanto al tema de las RUCAS, se habló mucho también de la cuestión de fondo, ¿no?, que tiene que ver la judicialización en lo que respecta a los límites, ¿no?, entre la concesión del Cerro Chapelco y puntualmente dónde están ubicadas las rutas, esto es, si están dentro de la concesión o fuera de la concesión. ¿Hay algún tipo de avance en cuanto a la justicia con respecto a esta resolución?
No, nosotros, en su momento nos allanamos a lo que dijo el juez Nicolini, si bien vuelvo a reiterarlo, que no comparto en total forma la decisión del juez, pero él es el que toma la decisión y actuó de una determinada manera que fue bastante inteligente y aceptable, porque en realidad, por lo menos yo lo único que no acepto de las medidas de él fue que no reconozca el derecho indígena como un derecho que es auto-ejecutable y que se tiene que poner en práctica, ¿no? Él manifiesta de que al no haber normativa intercultural se tiene que aplicar la normativa actual del municipio. Sí. Y en eso él desconoce el derecho indígena, y eso es lo que yo no comparto. Al margen de eso, y para salir de una situación conflictiva muy fuerte, nosotros nos allanamos, y por eso es que se logra esta ordenanza de 180, de una habilitación por 180 días, que para nosotros es un antecedente lógicamente muy interesante, por lo menos nos saca de un conflicto puntual y nos puede, ya podemos poner la cabeza en la situación de fondo que se intenta resolver desde la parte política y desde lo judicial. Estamos a la espera de las definiciones de fondo, ¿no?
¿Podrías profundizar un poquito en el concepto, en lo que describías recién? Esto me acuerdo que el otro día también lo describiste en el Consejo Deliberante, cuando te referías a la apreciación que hace el juez con respecto a que si no está la normativa intercultural, que debe adecuarse a la normativa del municipio. Si yo entendí bien, vos habías mencionado que en realidad no era necesaria la normativa intercultural, y por esto que vos mencionabas recién de que ya está expresado en el derecho indígena. ¿Vos podrías profundizar un poquito en esto?
Sí, porque si hablamos del convenio 169, es claro de cómo los gobiernos deben aplicar el convenio. O sea, ahí no haría falta que nosotros generemos una norma intercultural para llevarlo, para ejecutarlo con la profundidad que tiene el derecho. Lógicamente que esto cuesta entender, en muchos casos vale la pena decir que cuesta entenderse, y en otros casos no se quiere poner en práctica, pero es cuestión de leer lo que dice el convenio o la Declaración Universal para darnos cuenta de cómo se debe proceder. Entonces, si hay voluntad política, se puede resolver sin tener que elaborar una norma intercultural que acomode un poco la situación. Lógicamente, esta es una cuestión política. En el caso del Cerro Chapelco es política y económica, entonces se tocan intereses económicos y eso es lo que pone muy cuesta arriba las definiciones que se tienen que ir tomando, ¿no?
¿Vos recordás a modo sintético lo que dice este punto del convenio?
No, puntualmente lo que dice es que los gobiernos deben trabajar en favor de las comunidades originarias. Y en ese sentido es amplio, porque en realidad mientras no se caiga en ilegalidad, tenés todo por construir. Y depende mucho de la voluntad política y de la visión que se tenga con respecto a las comunidades. También se habla del derecho a la libre determinación en los territorios mapuche, que no se puede poner en práctica. También es una falencia de parte nuestra, ¿no? Pero los gobiernos, eso es ley en Argentina, está reconocido, y se debiera aplicar sin mayores inconvenientes. Como te decía, Hernán, como hay intereses económicos, lo que pesa por encima de los derechos son los intereses económicos, y por eso es que se pone tan cuesta arriba la discusión, ¿no?
Uh-huh. Ariel, esta discusión continúa en el ámbito de la Mesa de Protocolo Intercultural.
Sí, con seguridad, porque tenemos, bueno, el tiempo ese que para trabajar en la normativa intercultural, ojalá que la podamos lograr a la mayor brevedad posible, porque también la normativa no implica solamente Chapelco, no es que tiene que implica solamente el conflicto Chapelco, sino que también Paila Menuco, Nehuenantú y el barrio intercultural están desarrollándose, y por lo tanto más tarde o más temprano va a ser necesario tenerla creada la normativa como para que los desarrollos que se den en esos territorios tengan la herramienta para que no pase lo que está pasando con las Lucas Chapelcon.
Porque están dentro del ejido municipal.
Porque es territorio curruinca dentro del ejido municipal.
Claro. Hablando de Chapelco, pero en el otro aspecto que has destacado durante el último mes, podríamos decir, o los últimos 2 meses, que tiene que ver con la venta de tierras para el desarrollo inmobiliario, el proyecto inmobiliario en sí, esto de que no hay información concreta. Hace algunos días estuvo aquí el ministro de Turismo, el ministro Brillo. Tenemos entendido que hubo algún tipo de reunión con la Asamblea Socioambiental. ¿Ocurrió lo mismo con la comunidad Curruinca? ¿Se han reunido con el ministro Brillo?
Sí, venimos reuniéndonos ya, de hecho, en este tiempo, corto tiempo, llevamos dos reuniones con el ministro Grillo. Yo estoy en contacto permanente con él porque, bueno, él manifiesta la necesidad de no tener conflictos en la temporada y en función de eso encontrar soluciones a algunos reclamos que estamos haciendo nosotros como comunidad. Nos volvemos a reunir la semana que viene y estamos trabajando sobre salir de algunos conflictos que tienen que ver con el Cerro Chapelco y con otros temas puntuales de la comunidad Curruinca, como el caso de las necesidades de electrificación en algunas viviendas de la comunidad que venimos de hace muchos años remándola y no podemos llevar la solución. Entonces, bueno, él se ha comprometido a encontrar soluciones a esos temas, ¿no? Entonces, hemos tenido ya dos reuniones en menos de un mes, si no me equivoco, y la semana que viene nos volvemos a reunir porque también está en la mesa de discusión la entrega de una buena vez de la propiedad de la tierra de lo que es el 69A, en la fracción Curruinca, 69B y 69A, y las 150 hectáreas comprometidas por el fiscal de Estado, que eso es en compensación de la tierra que nosotros cedemos en el 69A, ¿no? Entonces, necesitamos darle formalidad, más tratándose de cómo se van cerrando cosas con el tema territorial, que nos pone en una situación de preocupación, porque, bueno, así como se vendieron, en principio eran 90 hectáreas, pasaron a ser 140, no sería nada raro que en algún momento también se apunte a los territorios de las comunidades, ¿no? Entonces, es preocupante.
Bien, ¿en qué han acordado, en qué se han puesto de acuerdo con el ministro en estas reuniones?
En principio él está colaborando con resolver, es más, fue parte también de esta ordenanza. Él estuvo reunido con los concejales pidiéndole que se trabajara sobre esto y tratar de salir del conflicto. Hemos acordado una agenda de trabajo para, bueno, tratar varios temas y entre ellos los puntuales son los del complejo inmobiliario Cerro Chapelco, ¿no? Entonces, esperamos encontrar salida la próxima semana también. En este sentido, nos hemos estado encontrando de manera conjunta con la comunidad vera, con el ministro, y los problemas son casi similares. Ellos tienen también la situación territorial que no está resuelta y la comunidad de Curruinca está en las mismas situaciones. Entonces, esperemos que se pueda avanzar.
Claro, la comunidad Vera han vencido los plazos, ¿no? De lo que tenía que ver con la justicia para la firma de que le otorgara finalmente la tierra.
Sí, igual hay un compromiso fuerte y espero que se cumpla del ministro de, en un lapso muy corto de tiempo, estar escriturando las tierras. Así que la vez pasada cuando nos reunimos, nos vinimos con eso y esperemos que, bueno, no mucho más allá de 2 meses o 3 meses, a más tardar 3 meses, que son los acuerdos tomados por el ministro, se puedan estar escriturando las tierras tanto de Vera como de Curruinca.
Bien. Ariel, te agradecemos mucho los minutos con Nacional.
Bueno, yo le agradezco a ustedes la comunicación. La verdad que me costaba salir porque al no tener todavía la formalidad de la ordenanza, me costaba hacer declaraciones sin tener seguro, pero desde ayer nos enteramos que, bueno, la intendente Brunilda había firmado la ordenanza, que ahora necesitamos que se haga la
La notificación.
notificación formal y a partir de ahí normalizar la actividad en Chapelco. Nosotros, los muchachos, han perdido ya casi 15 días de trabajo, que sabemos que en una temporada y máxima tan corta como se ve, afecta a la familia y bueno, que esto se haya firmado nos da por lo menos un alivio de que las familias que están involucradas en el trabajo en las rucas puedan empezar a cumplir con su tarea y llevar el pan a su casa, ¿no?
Y una vez que se notifique, ¿en el Pulef tarda mucho en abrirse y comenzar con el trabajo, ¿no?
No, no, es más, los rental tuvieron que empezar a subir con camiones, empezar a entregar acá en la playa de estacionamiento. Una vez que esté la notificación, entiendo que automáticamente se habilitarán las rucas para que empiecen a trabajar como tiene que ser.